Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presenta Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Benito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Qué gusto saludarte, amigos. Esperamos que estén pasando una bonita tarde de verano. Se van las semanas rapidito, ya estamos en la segunda mitad del año 2013. Qué padre que nos acompañan y que compartimos este espacio para discutir ideas de cómo ser mejores, más efectivos en la chamba, en la vida personal también, cómo ser más felices, cómo sentirnos más realizados.
Pues Benito, el tema de hoy está relacionado con la cuestión de la felicidad. De hecho, lo titulamos La felicidad de acuerdo al budismo tibetano. ¿Sí? Nos habla de varias reglas de la felicidad, nos habla de qué es la felicidad, la manera como se entiende. Y es interesante analizarlo. Hemos hablado incluso en otros temas ya de la felicidad y de temas similares. Pero el budismo tibetano nos habla también del sufrimiento cuando hay un cambio. Y nos menciona varios ejemplos interesantes, y voy a mencionar rápidamente antes de empezar con uno de ellos, donde dice: si el comer helado, el comer una nieve, me diera felicidad, pues estaría comiendo nieve y nieve y nieve y nieve y nieve, y nieve. Pero llega un momento en donde se termina y al contrario me hastía, me aburre, me empalaga, me cae mal, etcétera. Y es ese cambio que se necesita tener. Y es muy interesante el analizarlo, ¿verdad? Y habla del dolor también, pero de un dolor de transformación, de cambio, que necesitamos entenderlo también. Entonces es otro, simplemente otro punto de vista.
Y la verdad es que el tema de la felicidad, Fernando, amigos, es uno de los temas que más tratamos en nuestros días, ¿verdad? Porque qué ser humano genuinamente no está buscando ser feliz, ¿verdad? No llevar una vida plena donde se siente uno trascendente, realizado. Y bueno, pues el budismo tibetano, Fernando, ofrece una perspectiva muy bonita, muy enriquecedora sobre la felicidad, y por eso vamos a hablar hoy de eso. Hablaremos un poquito de qué es el budismo tibetano, qué significa para ellos buscar la felicidad. Ellos tienen varias definiciones de felicidad, incluso las vamos a platicar. El budismo tibetano basa la felicidad en tu conducta. Y finalmente ellos hablan de las 5 reglas para ser felices según su propia filosofía, según esta filosofía budista. Entonces de lo que vamos a hablar, Fernando, y al final, si nos da tiempito, si te parece, discutimos algunos proverbios muy bonitos tibetanos que tienen que ver con la vida y con la felicidad también.
Muy bien, ¿qué es el budismo tibetano? Lo mencionamos brevemente, desarrollado en los Himalayas, también conocido como Vajrayana y budismo tántrico. También es el budismo tibetano o lamaísta, es mayoritario en Bután, Mongolia, en el Tíbet. Y es interesante entender lo que es una forma de budismo, que es una religión predominante en los pueblos mongoles y tibetanos.
Fíjate, todo el mundo, Fernando, reconoce al Dalai Lama, como un alto maestro espiritual en esta comunidad religiosa, ¿verdad? Si bien cada una de las escuelas tiene una jerarquía distinta y un sistema propio de enseñanza, aquí en el budismo, pues el Dalai Lama es el mero jefazo, ¿verdad? Y no es una, digamos, una grupo pequeño, tiene más de 20 millones de seguidores y están dispersos en muchos países. Y yo creo que más que afectos a la religión o no, si son miembros o no, más bien son adeptos a los principios tan bonitos del budismo tibetano que estamos discutiendo en este momento.
Benito, lo interesante es que algunas personas califican al budismo como una religión negativa. ¿Por qué dicen que es negativa? Porque dice que identifica lo que experimentamos como sufrimiento, que no reconoce la felicidad, pero realmente aquí hay una equivocación realmente, porque depende de la interpretación y depende realmente de adentrarnos en lo que es el budismo.
Pues sí, sí, sí es cierto que el budismo habla sobre la felicidad habitual, pero ellos hablan de la felicidad, como tú decías hace un momento, como el sufrimiento del cambio, ¿verdad? Este tipo de felicidad, según ellos, es algo así como insatisfactoria, nunca dura y nunca tenemos suficiente de ella, o sea, la felicidad que estamos buscando. Yo no sé si acá para los católicos es como la búsqueda de la santidad, nunca llegamos, pero es a lo que le tiramos, ¿verdad? Hacernos santos y irnos pues para arriba. No es que sea una verdadera felicidad, es lo que estamos buscando.
Benito, hay una anécdota, no recuerdo si en otro programa la mencioné, que se llama El Anillo del Rey, donde un rey desea poner en su anillo la sabiduría de todo el mundo en una pequeña frase, y manda llamar a, pues, a los sabios, y no encuentra, y recuerda un mayordomo que lo cuidó de niño, ¿verdad?, cuando su padre era el rey en ese entonces y que todavía vivía, ya de mayor edad, y va y le dice, mire, le voy a escribir la frase, póngala dentro de su anillo, que tenía una tapita para poner ahí, se podría abrir, y nada más en un momento de mucho peligro lo abre, pero prométame que nunca lo va a abrir si no tiene necesidad. Y así es. El país se declara en guerra, llega un momento donde al rey lo van, casi están a punto de atraparlo, llega un precipicio, no tiene por dónde escapar, oye los caballos que van atrás de él, etcétera, y no tiene quien lo defienda prácticamente, y se acuerda del papel y dice, esto pasará. Era lo que decía la frase. Y en eso ya no empieza a escuchar caballos, etcétera, etcétera, y todo en calma, regresa poco a poco, vuelve a construir su ejército, vuelve a dominar y vuelve a ser rey poderoso. Y está celebrando con toda su gente, y se acerca el mayordomo y le dice, vuelva a leer la frase. Le dice, porque también esto pasará. Pasa lo bueno y pasa lo malo. Claro. No todo es permanente. Y es una frase muy importante de entender nosotros cuando nos encontremos en un momento doloroso, pero también en un momento de felicidad, ¿verdad? No sé si aquellos de nuestros radioescuchas, que hace poco acaba de pasar el torneo de Wimbledon de tenis, hay una frase que no recuerdo exactamente, ahí en Wimbledon, donde dice, cuídate del triunfo y de la derrota, porque los dos son impostores. O sea, del éxito y del fracaso, porque los dos son impostores.
Pero fíjate, yo creo que aquí, Fernando, qué padre este asunto, porque si bien es cierto que en la vida es tan compleja, que ocurren cosas malas porque ocurren, o porque a veces no las buscamos, y por supuesto ocurren cosas buenas porque ocurren o porque las buscamos y disfrutamos más las segundas. Como que el budismo tibetano habla de, si te toca sufrir, súfrelo pues con dignidad, hasta disfrutar pues una enfermedad, ¿verdad? Y por otro lado, no buscar el dolor por buscarlo. ¿Para qué nos complicamos? Si queremos una persona, dejarnos querer, si queremos llevar mejores relaciones con otros, apostarle a eso, ¿verdad? No esperar mucho de los demás, dar con generosidad, porque generalmente la felicidad, pues dicen ellos, es una cosa que se puede buscar, ¿verdad? Pues vamos apostándole a eso, a ser felices por una decisión propia.
El budismo tibetano nos dice algo muy interesante. Dice, solo cuando el deseo y la necesidad de la felicidad han sido satisfechos en el nivel más básico de la felicidad común, podemos aspirar a niveles más profundos, más satisfactorios, con avances en la espiritualidad. En otras palabras, primero necesitamos satisfacer lo básico, a cuestión muy, o sea, realmente rudimentaria, pudiéramos decir, para poder trascender y esperar una felicidad a nivel espiritual, a nivel fuerte.
Fíjate, como complemento a eso, hubo un maestro budista indio que él escribió al respecto de esas ideas, dijo, aunque poseen la mente que desea evitar el sufrimiento, las personas corren precipitadamente dentro de su sufrimiento mismo. Aunque desean felicidad, producto de su ingenuidad, destruyen su propia felicidad como si se tratara de un enemigo. Entonces, ¿cómo ahorita vamos a hablar qué más dice el budismo de la felicidad, Fernando? Pero es una cosa que hay que buscar, ¿verdad? Evitando sufrir y buscando deliberadamente las cosas que nos hacen felices, ¿verdad? Dicho de otro modo, no hay que complicarlo. Es posible ser feliz. Vamos gozándolo, hombre, y perdonándonos rápido y moviéndonos rápido.
Ni destruirnos nosotros mismos. Hey. O sea, muchas veces el obstáculo de lograr la plena felicidad está en nuestro interior. Está en nuestras acciones. Nosotros somos los que realmente creamos esa infelicidad, ese dolor, ¿verdad? Entonces, y muchas veces ponemos la culpa en alguien más, en alguien externo, interactuando con un colaborador, interactuando con alguien de la familia, cuando realmente nosotros cada uno de nosotros, yo soy el responsable de esa infelicidad que me está sucediendo. Bien. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Negociando la felicidad de acuerdo al budismo tibetano. La felicidad es una sensación, Benito. Hablamos de que hay muchos tipos de felicidad. Vamos a enfocar aquí un poco la atención brevemente a lo que se conoce como la felicidad común. Para entender sus fuentes, pues necesitamos entender qué se considera felicidad. Según el análisis budista, felicidad es un factor mental, en otras palabras, es un tipo de actividad mental, Benito.
Y bueno, ellos dicen, Fernando, si estamos hablando de la felicidad que sentimos los mortales, cualquiera de nosotros, ellos dicen, la felicidad tiene que ver con una sensación, ¿verdad? Sensación es un factor mental que nos lleva a experimentar algo, nos lleva a experimentar alguna cosa, y bueno, pues, uno piensa en una computadora, Fernando, las computadoras asimilan, procesan datos, pero ellos no sienten felicidad o infelicidad de hacer eso, ¿verdad? Las personas
todavía sí. Eso creemos, ¿no? Porque ya hay películas, ¿no? Y todas esas.
Como me dijo la Carolina anoche, mi hija me dice, papá, ¿tú sabes si las computadoras van a reemplazar a los periódicos? Y le digo, no sé, hijita. Y dice, yo creo que no, porque ¿cómo matas una mosca con una computadora? Entonces, a lo mejor tiene razón. Pero bueno, las computadoras por ahora no sienten, las personas sí sentimos. Entonces, cuando uno experimenta un nivel de felicidad o de infelicidad, pues está en tu mente, ¿verdad? Lo que tú sientes puede ser una visión, un sonido, un olor, etcétera, etcétera. Puede ser que lo sientas poquito, puede ser que lo sientas mucho, pero al final de cuentas nos vamos a quedar con la definición de que la felicidad tiene que ver con una sensación de sentirnos a gustos o de sentirnos triste. Por eso decimos, me siento feliz.
Benito, la felicidad según el budismo, hay dos definiciones para la felicidad. Una es definida en términos de nuestra relación con el objeto, mientras la otra es definida en términos de nuestra relación con el estado de la mente, de la sensación en sí misma. Y en la primera es muy sencilla, dice, la primera define la felicidad como la experiencia de algo de una forma satisfactoria, pensando en que es un beneficio para nosotros mismos, y que lógicamente la infelicidad sería la experiencia de que sería algo no benéfico, algo que sería insatisfactorio, algo tortuoso. Mientras que la segunda, ¿cómo la define?
Qué interesante, porque la segunda dice que la felicidad es una sensación que cuando ésta ha cesado, queremos encontrarnos una vez más, ¿verdad? O sea, la queremos repetir. Y la infelicidad es la sensación que cuando surge, lo que queremos es evitarla, ¿verdad?
Bloquearla y ya bloquearla. Y no quiero saber nada.
A lo mejor lo primero sería algo relacionado con el placer, Fernando, y lo segundo con el miedo, o con el dolor, o con la carestía de alguna cosa, ¿no? La sensación neutra, pues es algo que no importa si pasa o no, no me quiero acercar y tampoco tengo deseos de alejarme. Entonces, eres tan feliz como tienes las cosas que deseas que se queden, y eres tan infeliz como tienes cosas que quieres que se vayan y no lo hacen, ¿verdad?
Benito, y aquí es interesante estas definiciones, porque más que todo es cuando nos viene algo a la mente que nos recuerda, que nos atrae, queremos que se vuelva a repetir o queremos que no volviera a existir, ¿verdad? En esa definición, esa interacción que existe, ya sea un objeto, ya sea una sensación, como lo podemos ver.
Y bueno, tiene que ver con que cuando experimentamos un objeto al revés, o sea, de forma tortuosa, digamos, la experiencia de esta infelicidad literalmente pues no viene a la mente, ¿verdad? De una forma que nos guste, no es placentero, no aceptamos eso y no queremos que permanezca en nuestra atención, aquí en nuestro radar, ¿verdad? Entonces, esa es una parte padre de esta definición de felicidad. Felicidad es, defínelo claramente, lo que te gusta, lo que te hace sentir a gusto, lo que te hace sentir contento, e infelicidad es lo que quieres alejarte. Bueno, procura lo primero y vamos trabajando en lo segundo. Ahorita vemos cuáles son las reglas del budismo tibetano que nos dicen cómo lograrlo, ¿verdad? Como si hubiera una receta mágica, Fernando.
Benito, hay lo que se llama la conducta constructiva y la conducta destructiva. Cuando hablamos de una conducta constructiva como una fuente principal de felicidad, nos referimos el abstenernos de actuar, de hablar o de pensar bajo la influencia de cierto tipo de emociones perturbadoras. En este caso, pudiéramos hablar de una aversión, de un enojo, sin preocuparnos por el efecto a corto plazo. Más que todo, en este caso, es el tener la felicidad como una conducta constructiva, el repetir cosas buenas, pero no aquello que me afecta.
Y qué padre, porque dice, según la filosofía del budismo tibetano, la principal causa de felicidad es la conducta constructiva. Es decir, le quita la responsabilidad, Fernando, al azar, a la naturaleza, a la lotería, a Diosito, a los demás, y te dice, es tu conducta la que te lleva a la felicidad. Y fíjate, tú hablaste de la conducta constructiva, la otra cara de esa moneda es la conducta destructiva. Y esa conducta es la principal causa de la infelicidad que tienen las personas. Es decir, no abstenerse de un comportamiento que te pueda llevar a eso, sino más bien dedicarte a ese comportamiento equivocado, pues te va a hacer infeliz. Por ejemplo, cuando tienes un deseo demasiado grande, cuando exageramos las cualidades de una cosa y la magnificamos y lo robamos, pues obviamente es una conducta destructiva que te va a llevar a la infelicidad. Y aquí hay mil cosas más, ¿verdad? Con el enojo exageramos las cualidades negativas de alguien, de la pareja o de alguien que queremos. Pues claro que no, o sea, todos tenemos defectos, velos poco, ¿verdad? Decía Juan 23, verlo todo, pero perdonarlo casi todo y querer corregir muy poquito. Mejor ve lo bueno, lo que te quiere, ignorando el efecto que eso tendrá sobre la relación, porque pues todos tienen su corazoncito.
Benito, y en esta parte voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo típico cuando se habla de la buena alimentación, donde dice, ¿por qué comes cierto tipo de panecitos que no son buenos en tu dieta? Y que te gustan y todo eso. Y dice, bueno, recuerdo cuando era pequeño, mi madre, ¿verdad?, me los daba. Y al estar yo alejado de mi madre, por ella vivir en otra ciudad, el comer ese panecito me recuerda la cercanía, me recuerda ese amor maternal, etcétera, etcétera. Y empiezo a hacer asociaciones, ¿verdad? Sin importar que para mi salud no es benéfico el que abuse de eso, ¿verdad? Entonces el budismo tibetano nos menciona, de hecho, hasta ciertos límites, ¿verdad? Que es una cuestión importante, ¿verdad?
Como encontrar un balance.
Sí, un balance de vida, que es una parte en ese punto.
Fíjate, yo creo que según esta filosofía, cuando nosotros actuamos, cuando hablamos, cuando pensamos y tratamos de alejarnos de la influencia de estas emociones perturbadoras de las que yo hablaba, como el enojo, como la envidia, como el suponer demasiadas cosas, como el querer cambiar a los demás, pues cuando alejamos todo eso, pues nos estamos acercando a los objetos que realmente deseamos, a los que nos provocan felicidad. Entonces, por eso dice, tu conducta es el arquitecto de tu felicidad, ¿verdad? En lo que piensas, lo que dices y, por supuesto, lo que haces, ¿verdad?
Benito, hay un tema en el budismo tibetano que es interesante, que se llama quietar la mente. Ya vimos un tema, un programa, un de nuestros programas dedicado exclusivamente a la meditación, ¿verdad? Y la meditación, ese es uno de los propósitos. Pero hay incluso algo más sencillo, que incluso no meditar de una manera profunda, sino simplemente el cómo estoy respirando. Mi respiración, la manera como respiro, me puede ayudar a quitar la mente, a quitarme esas preocupaciones, a no irme de donde estoy, a vivir el hecho de que estoy aquí y no regresarme a algún problema que traigo.
Oye, yo una vez, con lo que me dices, Fernando, traes a mi mente un recuerdo súper vívido que tengo. De una vez vi a mi padre solito ahí en el despacho que tenía en la casa, y estaba el pobre viendo a la pared con cara de angustia, y le dije, ¿qué estás pensando, padre? Y dijo, qué bárbaro, la mente se va y se va, ¿verdad, Benito? Es tan poderosa y te puede llevar a lugares bonitos y a lugares feos. Y ya se volteó y siguió trabajando. Yo no sé si estaba pensando en algo bonito, yo más bien le veía su carita de preocupado, ¿verdad? Yo creo que la dejó ir. Entonces, qué interesante esto que mencionas tú, Fernando, basado en la filosofía del budismo tibetano. Uno tiene que aquietar la mente, ¿verdad? Cuando uno divaga la mente, pues nuestra atención vuela a pensamientos perturbadores, superfluos, como llenarnos de preocupación, de dudas, de miedo. Empezamos a hacer suposiciones y conjeturas que nada tienen que ver. La prueba está en que vas con la persona y dice, no, yo te comentaba hace unos días de una persona que decide cancelar un negocio grande Y cuando le dice el otro, ¿por qué lo cancelaste? Y le dice, pues por lo que tú me preguntabas, me dio miedo. Pero yo te preguntaba para que nos fuera bien. No, pues es que pues me dio miedo. Pensé que preguntabas para cancelarlo y lo cancelé yo primero. Entonces, aquieta la mente, ¿verdad? Deja de hacer suposiciones, deja de ver moros con trinchetes donde no los hay y concentra tu mente en cosas positivas.
Y es también tener los hobbies o las actividades que nos ayuden a aquietar esa mente. En lo personal, para mí el jugar dominó me ayuda a aquietar la mente, me ayuda a enfocarme. Y recuerdo mucho el día de ayer jugando con un gran saludo a mis amigos del Club Alpino Chipinque, que nos juntamos los martes a jugar dominó. No los menciono porque son para no fallarle a alguien.
Y tampoco que no vayan a caer.
Y tampoco voy a decir el nombre de alguien de ellos. El día de ayer, en una de esas prácticamente se ahorcó la mula de güero solo, ¿verdad? Solo. Y a la hora que ya le quedaba una ficha, yo nunca imaginé que él se la hubiera ahorcado solo, ¿verdad? O sea, yo le hacía otra ficha. Y cuando se la veo, le digo, ¿cómo es posible? Y dice, la verdad, estaba pensando en otra cosa. Ah. O sea, traigo cuestiones del trabajo y que no sé ni en qué estaba pensando, ¿verdad? Esa jugada, le digo, ya ni de principiante, hombre, o sea, ni por error, ¿verdad? Pero, y eso no sucede. Y es una cuestión importante aprender a aquietar la mente. Yo creo que es uno de los puntos fundamentales en busca de la felicidad.
Y hemos mencionado muchas veces, Fernando, o sea que a tu amigo le faltó una partida más, ¿verdad? Para de plano despegarse de las preocupaciones del día a día, del familiar que está enfermo, de la persona que queremos que de repente piensa que ya no la queremos, de las cuestiones del dinero, etcétera, etcétera. Por eso es bueno, como dices tú, los hobbies, ¿verdad? La lectura bonita, el platicar con la familia, el tener personas que quieres mucho cerca de ti, pues para liberarte
el
de
caminar
todo esto,
en el parque.
Caminar en el parque, ¿verdad? Jugar, correr, con el perro.
O sea, enfocándote tú en algo muy específico.
Enfoca tu mente a tener una mente quieta, ¿verdad?
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros en este subprograma Negociando la Felicidad de acuerdo al budismo tibetano, es el tema de hoy. Quiero mandar un gran saludo a Gris, que nos escucha de rectoría. Gris, un gran saludo. Varias veces nos dice, ¿por qué no me saludan a mí si siempre los escucho? Muchas gracias realmente por el apoyo. Y a todo el equipo de trabajo de nosotros, Benito.
Ahora tengo que mandar saludos, si no, mañana no me dejan entrar, ¿verdad? Pero por supuesto, yo le mando un cariñoso saludo a todo el equipo de la División de Ingeniería, a los profes, a las asistentes, a los directivos, y por supuesto a Gris. El pecado de Gris es que siempre está pensando en los demás. Nos pide que le mandemos saludos al que cumple años, al que acaba de entrar, al que su papá está enfermo. Es muy generosa, pero bueno, Cris, siempre la tenemos aquí en nuestros pensamientos y en nuestras buenas intenciones. Muchas gracias por escucharnos. Y Fernando, hablando de la felicidad, según el budismo tibetano, hay una postura que te pide el budismo tener, y es el desarrollar amor. Es decir, dice, si tú vas a ser... sinceramente buscas la felicidad, tienes que trabajar para desarrollar amor, ¿verdad? Aumentamos nuestra felicidad con pensamientos y con actos de amor. Hay gente que define la misma filosofía budista que el amor es el deseo de que otros sean felices y tengan causas para ser felices. Es decir, tenemos una simpatía compasiva de hacer felices a los demás. Y ellos creen en este asunto, Fernando, que se recicla, que el otro entonces se va a preocupar por ti, y tú por él, y él más por ti, y eso ya no tiene fin, ¿verdad? Todos enfocados en que los demás estén contentos, estén felices.
Benito, en esta cuestión de desarrollar amor, para mí es un círculo virtuoso, que se llama, donde el budismo tibetano nos dice, cuando dejamos de pensar en nosotros mismos, si yo dejo de pensar en Fernando, ¿sí?, me voy a enfocar en la felicidad de alguien más. Por lo tanto, mi corazón va a ser más cálido. A final de cuentas, automáticamente el hecho de que yo logre la felicidad de alguien más, de enfocarme en eso, va a haber una satisfacción de alegría. Y esa satisfacción de alegría me va a traer a mí más felicidad. Entonces, es un círculo virtuoso del que ellos hablan.
Fíjate, y yo no sé, Fernando, si yo creo que hay personas más orientadas a la felicidad del otro que otras personas, obviamente. Nos enfocamos en la felicidad de los compañeros que se sientan a gusto en su trabajo, respetados, valorados. en la de los padres, por la gratitud, el cariño que les tenemos, por supuesto en el de la pareja, ¿verdad? Que pues tienes un pacto ahí de yo trabajo para hacerte feliz, tú a mí, y mira que crecemos juntos. Pero yo creo que no hay amor más, como dijiste ahorita, cálido, más genuino que el que sienten los padres con los hijos. ¿Cómo lo diseñó Diosito? ¿Qué le atinó, verdad? Que a los hijos uno los ama, bueno, hasta los que tienen hijos feos, ¿verdad?
No, no existe eso, Benito.
No existe, pero...
Todos somos papá cuervitos, o sea, no existe.
No hay ningún papá que diga, me tocaron los feos a mí. Todos tenemos los hijos más hermosos, más cariñosos, más inteligentes, más brillantes del mundo. Entonces, por eso digo, qué bárbaro Diosito, cómo le atinó ahí. Entonces, esta filosofía de desarrollar el amor, yo creo que la materialización perfecta es con los hijos. Y debemos imitarlo con la persona que queremos, con los colegas, con todo ser humano, ¿verdad?
Muy bien, pues vamos a hablar de las reglas para obtener la felicidad según el budismo tibetano. Y son muy simples, se nos habla de algo que es de sentido común, Benito. Libera tu corazón de odio, libera tu mente de preocupaciones, vive humildemente, da más y espera menos. Las cinco reglas de la felicidad de acuerdo al budismo tibetano.
Vamos platicándolas, Fernando. Yo creo que deberíamos describirlas en un papelito y traerlas pegadas ahí cerquita del radio del coche, o en la cartera, o en el corcho ahí en la máquina o en la oficina. Pero son cinco reglas sencillitas. La primera que tú dijiste, la que dice libera tu corazón de odio. Lo que tiene que ver esto es que nos da un consejo, nos sugiere apartarnos de uno de los tres principales venenos principales de la humanidad, que es el odio. El odio encadena nuestro corazón y nos hace sufrir mucho. El odio tiene que ver con odiar a una persona que pues hizo algo que no nos gusta, o con un evento que nos lastimó, o con cosas que no nos gustan. Entonces, si estamos odiando, pues es como estar viendo una película triste, ¿verdad? Si tú te liberas del odio, si perdonas rápido, si olvidas rápido, pues comienza un cambio positivo en la vida, que es ver las cosas con mayor luz.
Y al final de cuentas, el odio es considerando la mejor definición de odio es la que he mencionado aquí antes, es tomar veneno creyendo que le va a hacer daño al otro, ¿verdad? Esa es una definición que para mí es impactante. El siguiente punto, la siguiente regla de la felicidad del budismo tibetano es libera tu mente de preocupaciones. No darle importancia a cosas que tal vez nunca sucedan, Benito, y que nos preocupamos demasiado. Y hay algo muy interesante, de hecho ahorita vemos anuncios donde dice el no ya lo tienes, ¿verdad? Que vemos, pero hay preocupaciones, por ejemplo, mi hijo a la hora que está saliendo con una muchacha, yo siempre le he dicho preocúpate cuando te diga que sí. Entonces todo el mundo me dice, ¿cómo? Sí, si te dice que no, tú sigues igual. O sea, tú no sales de tu zona de confort, sigues igual, sigues comportándote como estás. Preocúpate cuando te diga que sí, porque entonces tienes que dedicarle tiempo. Y ya no es nada más ver a los amigos, ya no nada más son tus hobbies, sino tienes que compartir. Dinero te va a costar más, ¿verdad? De tu mesada. Entonces empieza, o sea, preocúpate cuando te diga que sí, claro. Realmente. Y son, entonces las preocupaciones muchas veces las vemos y no suceden. No nos dejan dormir y no suceden, ¿verdad? Entonces, y eso, por eso muchas veces se habla, en lugar de preocúpate, es ocúpate. Haz cosas de eso que te preocupa.
Y no tiene que ver, Fernando, el tamaño del fenómeno que te está preocupando. Es decir, hay gente que trae preocupaciones chiquitas y hay gente que trae preocupaciones tremendas, pero todos traemos. No te dejan comer a gusto, no te dejan dormir a gusto. Ese amigo que te dijo, ay, perdóname, no estaba concentrado en el juego, es porque está aganchado de una preocupación. No sabemos si es que no tiene trabajo. O si
bueno, espero que así sea y que no sea porque no sabe jugar, ¿verdad?
Sí, es verdad, porque si no, el otro martes te vuelve a hundir. Estar enfermo, pensar que la persona que queremos tanto ya no nos quiere, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, parece ser, amigos, que liberar la mente de las preocupaciones, digo, para que no suene rollo, una técnica es preguntarse, ¿qué tan mal puede salir esto? Y verás que generalmente te estás preocupando de más. Es decir, ¿qué tan mal puede
pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar?
¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Sí? Y lo peor es que le tenga que pedir perdón y se dé cuenta que fue un malentendido y que sí nos queremos. O lo peor que puede pasar es que el colaborador se enoje y yo voy y le digo, oye, no estoy enojado contigo, nomás con el trabajo vamos a arreglarlo y te respeto y te quiero mucho y sigamos para adelante. O lo peor que puede pasar es que nos quedemos sin chamba unos mesecitos, unas semanitas, y luego pues Dios provee, ¿verdad? Entonces, liberarse de las preocupaciones significa, piensen que es lo más malo que va a pasar y vas a ver que no se va a acabar el mundo. Para nada, vamos a seguir adelante.
Benito, ¿cuál sería la siguiente regla de la felicidad de acuerdo al budismo tibetano?
La otra dice, Fernando, vive humildemente. Como que la humildad es el antídoto a otro veneno feo, no el del odio, sino el del orgullo. El orgullo es un veneno muy malo, ¿verdad? Nos hace sentirnos únicos. Ser humilde es el antídoto. Darnos cuenta de que realmente lo que importa no es lo material, sino las experiencias que compartimos con los demás. Las cosas no son eternas, pero nuestros sentimientos de felicidad compartidos con otros, eso sí pueden ser eternos.
Benito, fíjate que en esta cuestión voy a mandarle también un saludo a Pepe García Vega, que por varios años ha realizado estudios sobre la cuestión de felicidad, del bienestar, aquí en la Universidad de Monterrey. Y una de las cuestiones que se encuentra en ese tipo de estudios muy importante es que a las personas les da más felicidad el invertir, y no digo gastar, en experiencias que en invertir en un producto material, ¿verdad?
Claro.
Entonces, y es una cuestión importante, o sea, el vivir humildemente habla que las cosas materiales no más importante. Y me recuerda esto porque las experiencias que se vive, el disfrutar en familia de aquel viaje soñado a un país del mundo o a una región del mundo en el cual la planeación juega un papel incluso a veces más importante que el proceso en sí, ¿verdad? Todo eso, esa experiencia es lo que vale muchísimo, ¿verdad? O alguien, el preparar su boda. Ahí dice, oye, ¿por qué haces una fiesta si vas a invertir? Pues sí, pero esa experiencia,
claro,
que se tiene, eso es lo que vale, no es, es una inversión realmente.
Es que realmente el mundo moderno, Fernando, nos ha hecho enfocarnos mucho en lo que tenemos, en lo que somos. Y a mí me encanta el budismo tibetano porque dice literalmente, con letra por letra, dice, debemos pasar todo el tiempo que podamos con nuestros seres queridos y que te importe menos lo material. Es decir, volcamos nuestra vida buscando cosas que no nos van a hacer felices y nos alejamos de las experiencias y, por supuesto, de las personas que realmente nos traen la felicidad. Entonces ellos lo que dicen es, trabaja menos y disfruta más a tu familia.
El siguiente punto es da más, y a final de cuentas es la generosidad con una buena motivación. Es una de las mayores fuentes de felicidad que podemos tener.
Bueno, eso es vital, ¿verdad? Lo que dice es ser poco egoístas. La generosidad, lo bonito del acto de dar, sobre todo cuando es sin la intención de recibir, Fernando, es pues esta sensación de construir, de compartir a los demás, ¿verdad? O sea, alguna vez me dijo alguien, ¿quién es el que gana más en el servicio, el que lo recibe o el que da, verdad? Y su postura es el que sirve a los demás, el que va y ayuda en la parroquia, el que enseña a niños de bajos recursos, el que ayuda a reforestar. No le van a pagar nada, pero, y lo digo porque hoy vi un alumno nuestro, Carlos Valdés, que él trabaja en esta brigada, Fernando, de jóvenes que reforestan vecindarios. Y le digo, ¿y qué te están ayudando? No, pues nada. ¿Y te lo valían de servicio social? Pues, y yo le entendí como que no, ya acabé, pero yo sigo dando. ¿Y a cambio de qué? ¿Cómo que, profe? Pues nomás de ayudar. La satisfacción está en ayudar, en dar. No espero nada. Nunca espero nada de esto. Entonces yo creo que dar más te quita el problema de decir qué espero. La satisfacción está en el dar. Y nunca te vas a quedar sin algo que dar, Fernando. Ahí está el chiste, ¿verdad?
Benito, y la otra es espera menos, que es la quinta y última regla para la felicidad. Y aquí tiene que ver con las expectativas. Y muchas veces la infelicidad no está en que no recibimos lo que deberíamos de recibir, sino en que las expectativas eran superiores, que teníamos demasiadas expectativas. Entonces no tengo, esperar menos es una de las reglas fundamentales básicas de budismo tibetano.
Fíjate, el budismo tibetano, Fernando, en este sentido, esperar menos, como que te dice... en algún otro programa, Fernando, decíamos que una de las reglas es planear poquito y a corto plazo, porque luego nos hacemos estos sueños de que voy a ser presidente de la República y voy a llenar estadios con mis conciertos y etcétera, etcétera. Entonces el budismo tibetano dice: no debemos hacer demasiados planes ni deseos para el futuro. Más bien debemos de tener una actitud abierta a todo lo que nos muestre, a todo lo que nos llegue, aceptando toda clase de cosas. Otra vez, amigos, no se asusten. En muchos programas les hemos dicho que planeen en grande, que sueñen con su futuro, que hagamos a los hijos soñar, que uno es el arquitecto de su propio destino, pero pues no siempre va a pasar, ¿verdad? Entonces, como que el budismo tibetano nos dice, ok, si haces planes, hazlos y búscalos, pero si no pasan, pues depende de tantas cosas que tú debes de estar contento con lo que tienes, esperar menos, pues como que encontrar el balance, el justo medio, Fernando, creo yo, de estos dos extremos.
Muy bien, Genito, pues gracias por continuar con nosotros, regresamos en un momento. Muy bien, pues continuamos con este subprograma Negociando. La felicidad de acuerdo al budismo tibetano. Acabamos de mencionar las reglas de la felicidad de acuerdo al budismo tibetano. Quiero mencionar un cuento clásico, Benito, muy cortito, relacionado con el budismo. Dice: dos personas se encontraron perdidas en el desierto, venían con un grupo de personas y ellas dos se perdieron. Estaban muriendo de hambre, todo el grupo en general, y de sed. Y llegan a una pared muy alta, y en esa pared se ve las ramas de un árbol, se oye una cascada, se oyen pájaros, se ve que el árbol tiene frutos jugosos. Uno de ellos encuentra la manera de escalar el muro y se brinca al otro lado. Y se pierde y ya no se sabe nada de él. Y el otro se regresa a decirle a los demás viajeros cómo llegar al muro. Y esa es una diferencia tremenda cuando nos habla el budismo tibetano en las reglas de la felicidad.
Fíjate, anoche escuchaba en la radio un grupito de gente, creo que era el movimiento este de Vivir en Cristo, y si algo se me quedó es que la felicidad de ellos era ver cómo la pareja o otras parejas que invitaban aprendían y avanzaban. Entonces, otra vez esta regla que dices tú, ¿verdad? El dar, la generosidad, cómo trae satisfacciones. Vamos a hablar, Fernando, en este último segmentito, amigos, que tenemos de su programa Negociando. Estamos en la recta final del programa, como para envolver todo este tema de la felicidad según el budismo tibetano, de algunas enseñanzas, de algunos proverbios, de algunas reglas de sabiduría tibetana. Budista que tienen que ver con la felicidad. Miren, las primeras 3-4 que les platicamos viene de esa película muy padre que se llama 7 años en el Tíbet. También este libro, por supuesto. Les vamos a leer 3-4 cositas que vienen ahí en el libro. Hay una frase en esa película, 7 años en el Tíbet, que dice: esa es otra gran diferencia entre nuestra civilización y la de ustedes. Ustedes admiran al hombre que logra elevarse a la cima en cualquier campo de la vida, en la chamba, en el deporte, en los dineros. Nosotros admiramos al hombre que abandona su ego y que puede ser feliz con lo mundano, ¿verdad? Viene qué interesante y qué tiene que ver con la felicidad.
Y son estas frases, estas enseñanzas que son simples. De hecho, la siguiente que la hemos escuchado muchísimas veces: si algo tiene solución, no hay por qué preocuparse. Y si no tiene solución, entonces preocuparse no está bien. No tiene caso preocuparse. O sea, algo tan simplista como eso, ¿verdad?
Fíjate, otra frase, Fernando, dice: aquí dicen que un enemigo es un gran maestro, pues ayuda a desarrollar paciencia y compasión. Pero eso es lo que quiere decir es, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Ser pacientes y ser compasivos ante el sufrimiento, ante las carencias de los demás. Eso nos lleva a dar, nos lleva al desapego y, por supuesto, encontramos la felicidad.
Y fíjate, aquí hay otra muy interesante: todos los seres tiemblan ante el peligro y la muerte, ¿sí? O sea, todos los seres humanos, es cierto, temblamos ante el peligro y la muerte. Todos valoramos la vida. Cuando un hombre toma eso en cuenta, no mata ni causa que se mate a nadie. Esas palabras están grabadas en el corazón de todo tibetano, ¿verdad? Y que es fundamental en el respeto a los demás.
Fíjate, el amor, dicen, es la la aversión a la muerte, ¿verdad? Entonces, qué interesante aquí. Y leo una última frase, Fernando, que dice, que viene en la película Siete Años en el Tíbet, y dice: cuando no tienes fuerzas para pelear, abraza a tu enemigo. Con los brazos ocupados, no va a poder usar su arma. Entonces, no te embronques con todo el mundo, mejor abraza a los enemigos, acércateles, tenlos controlados y habrá menos problemas. Esas son algunas frases de la película Siete Años en el Tíbet. Si te parece, Fernando, compartimos con ustedes, amigos, algunos proverbios tibetanos.
Benito, tuvimos un programa que hablaba de refranes, ¿verdad? Que ya lo hemos pasado también aquí en este programa. Y hablando de proverbios tibetanos, más que todo, estos proverbios nos inspiran a reflexionar y de hacer un diálogo con el interior de nosotros mismos, si es algo que nos impacta, ¿no? Y hay uno muy sencillo, dice: si pierdes el caballo, puedes recuperarlo, pero si pierdes la palabra, es para siempre.
Ay, qué interesante. Fíjate, otro muy similar dice: si tú no vas de acuerdo con una persona, es problema de esa persona. Pero si no estás de acuerdo con nadie, entonces tú tienes un problema, ¿verdad? Porque, oye, entonces eres único o no te gustan las ideas de los demás. Entonces, yo creo que lo que nos dice es que es más fácil ser llevadero que el tratar de hacer que todo mundo piense, sienta lo que nosotros pensamos y sentimos. Eso no va a pasar.
Aquí hay otro para aquellos que algunas veces caemos en la crítica de alguien. Dice: antes de criticar a alguien, asegúrate de que no tengas tú la nariz tapada de zampa, que es una comida típica tibetana. O sea, antes de criticar a alguien, asegúrate de que no tengas tú la nariz tapada de comida, ¿verdad?
Otro proverbio tibetano lleno de sabiduría dice: no te fijes en lo que dice, observa lo que hace. Es decir, las palabras se las lleva el viento, pero los hechos, qué poderosos son lo que realmente te dice de qué está hecha una persona.
Por ejemplo, nosotros utilizamos: donde fueres, haz lo que vieres. En el Tíbet dice: en un recinto sagrado ora, en una pista de baile baila.
Este, el que para nosotros es aquel de la paja y la viga en los ojos, dice: pasar por alto el gran saco de los propios defectos y censurar el saquito de los defectos del otro. O sea, qué bueno somos para criticar a los demás y nosotros no ver nuestros defectos, estamos llenos.
Hablando de sabiduría tibetana, y también lo hemos mencionado en otros programas, habla simplemente cuando sea necesario, ¿verdad? De la famosa película de Bambi para niños, donde Tamborcito, el conejo, critica a Bambi y le dice a su mamá: ¿qué te dijo tu papá, Tamborcito? Y dice que si no tengo nada bueno que decir, mejor no hable, ¿verdad? Y es una, son frases que dejan muchísima sabiduría, y es sabiduría tibetana.
Fíjate, Fernando, ahorita que estás hablando de esto de hablar con simpleza, yo les quiero recordar, amigos, o comentar que en el programa Hora Verán del 24 de julio, es decir, en 2 semanas, vamos a hablar del tema de la asertividad. Y la verdad que ahorita que lo estamos preparando es un tema precioso, ¿verdad? ¿Cómo ser asertivo? Es un tema en el que todos nos creemos bien fregones y cuando nos ponemos
a ver... ¿no somos? No.
Pero ya te ves en el espejo y te quieres...
complejo, un tema complejo.
Qué barbaridad, estirar los pelos. Entonces, asertividad es un tema complicado, pero en el que todos deberíamos de ser expertos. Escúchenos aquí en Negociando el 24 de julio a las 5 y vamos a hablar de asertividad. Les aseguramos que les va a servir.
Muy bien, decíamos ahorita: piensa lo que vas a decir antes de abrir la boca. Es otro de los... y si no tienes nada bueno, verdadero y útil que decir, es mejor quedarse callado y no decir nada. En otras palabras, aprende a ser como un espejo, ¿verdad? O sea, reflejar lo bueno nada más.
Otras palabras típicas de la sabiduría tibetana, Fernando, dicen: nunca hagas promesas que no puedes cumplir. Aquí lo que tiene que ver es que no te quejes, no utilices en tu vocabulario palabras que dicen cosas negativas o que hacen que la gente espere cosas que no les vas a entregar. Entonces, ten mucho cuidado de eso, no hacer promesas que uno no va a cumplir.
Benito, y aquí menciono que algunas veces nosotros como adultos, o yo como adulto, le puedo prometer a un niño algo porque es un niño y es fácil prometerle algo. Yo recuerdo mucho cuando mis hijos estaban pequeños, un amigo le promete algo a mi hijo, como para quitárselo, le estaba preguntando, no, yo te voy a regalar eso. Y después ya cuando se va mi hijo, le dije, ¿se lo vas a regalar? Y se queda como, sí, le dije, para un niño una promesa es bien importante. Y si tú quieres seguir teniendo el respeto de mi hijo contigo, como amigo que eres de la familia, le dije, cumple la palabra, porque es muy fácil, sobre todo para un niño, pensamos, se le va a olvidar. No, no se le olvida. Y esas promesas son muy importantes. A lo mejor yo puedo entender como adulto que si dices tú, no, pues me está diciendo el famoso dicho, a ver cuándo nos vemos. Sí. ¿Verdad? O sea, te encuentras a alguien, oye, ¿qué esto? Sí, hombre, a ver cuándo nos vemos.
Me encanta a mí queda, que la gente, ¿verdad?, se espinche. Es, yo te llamo, ándale.
Sí, y no lo hacemos, ¿verdad? Claro. Es un dicho, es algo que sabemos que lo más probable es que no suceda. Es muy diferente. ¿Sabes qué? Oye, ¿te parece si en 2 semanas nos vemos? ¿Verdad? Y no lo hacemos algunas veces, ¿verdad?
Fíjate, estas ideas de felicidad del budismo, Fernando, ¿cómo están llenas de sabiduría? Tú decías hace rato, basándote en estas ideas, que uno tiene que ser constructivo de su propia felicidad. Y la siguiente frase de sabiduría tibetana yo creo que tiene mucho que ver con eso. Cuando una persona se levanta en la mañana y dice hoy va a ser un gran día, muy probablemente sea un gran día. Y si dice hoy va a ser un día que me va a ir de la patada, probablemente te vaya de la patada. La frase dice, si te identificas con el éxito, tendrás éxito. Si identificas con el fracaso, tendrás fracaso. Y yo creo que aquí, Fernando, uno tiene que levantarse en la mañana y decir qué lindo soy, qué bonito estoy, cómo me quiero. Hoy va a ser un gran día, me voy a ver bien con todos y trabajar el día para que eso ocurra, ¿verdad? Uno tiene que visualizarse, hace rato decíamos no esperar mucho en la vida, no, pero uno tiene que visualizarse como una persona que se realiza, que hace cosas valiosas, que quiere a los demás, que es querido, y si lo pones en tu mente, mira que probablemente las cosas pasen, más probablemente pasen.
Y hay otra sabiduría interesante, dice no te des mucha importancia y sé humilde. Sí, ahí aquí se trata de la cuestión de la superioridad, ¿sí?, de la cuestión de olvidarnos del ego, de la cuestión de aceptar que somos seres humanos, aceptar que podemos cometer errores y no volvernos prisioneros de nuestra imagen cuando no aceptamos eso.
Fíjate, frase de sabiduría dice, sé discreto. Las personas que llevan una vida íntima, valiosa, que se vuelven un poquito invisibles, misteriosos, indefinibles, como el Tao. Qué padre, ¿verdad? Viven vidas más tranquilas porque tienen su pedacito privado que pueden disfrutar cuando ellos quieran.
Benito, pues para terminar, nos queda un minuto brevemente que pudieras agregar.
Qué interesante, Fernando, que el budismo tibetano refiere a la felicidad como algo muy importante, como una sensación que nos hace sentir a gusto. Y que entre las 1,000,000,000 de reglas que hay para ser felices, ellos las reducen a 5 reglas súper poderosas. No odies, libera tu corazón de ese sentimiento tan nocivo. Libera tu mente de preocupaciones, las cosas que ves tan feas no van a pasar. Vivir humildemente, sencillamente, agradecido con lo que tenemos. Dar más, ser generosos y esperar menos de los demás, de la vida. Y eso nos va a hacer que con lo que tengamos vivamos muy felices, muy contentos, Fernando.
Y para finalizar, Benito, yo agregaría, quedémonos en silencio, cultivemos nuestro propio ser interno, respetemos la vida de los demás, respetemos a los demás y de todo lo que existe en el mundo. Pues muchas gracias por estar en este subprograma Negociando, gracias por escucharnos una vez más, los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Radio UDEM. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presentó Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.